Hola, ¿cómo están? Les habla Enrique Cabero. Bienvenidos a este primer capítulo del podcast El Viajero del Tenis. El principal objetivo por el cual creé este canal es para tratar de difundir y masificar este deporte de una manera distinta y divertida. Tratar de generar interés en las personas para que lo practiquen de manera social o competitiva. El día de hoy tenemos un invitado especial, ya que es un gran amigo al cual lo conozco hace muchos años. Se trata de Alejandro Mendoza, actual integrante del equipo boliviano de Copa Davis, tenista con más de 10 años de carrera profesional, y estaremos tocando temas importantes y claves para la formación de un tenista con miras a dedicarse a este deporte de manera competitiva. Lógicamente, todo desde la experiencia vivida de Alejandro en el circuito. También recordaremos anécdotas vividas muy divertidas, así que espero lo disfruten.
Ale,
¿Qué pasa aquí, qué querido?
¿qué tal, loco? ¿Cómo vas?
Todo tranquilo, vos.
Tranquilo acá. Bueno, para la gente que se va uniendo ahí, Alejandro y yo somos amigos
Perdón.
desde hace más de 12 años. Nos conocimos en un torneo, en un futuro que coincidimos acá en Lima. Me acuerdo que
Sí.
ninguno tenía con quién pelotear, y entrenamos un día y nos hicimos patas hasta ahora.
¿Qué era? ¿Rinconada?
Rinconada, claro.
Claro.
Como te dije, esta es mi primera entrevista que estoy haciendo, ¿ya? Para un podcast que he creado, ¿ya?
Excelente.
Y mi principal objetivo es difundir el tenis, o sea, de una manera distinta, divertida, y generar en la gente mayor interés por este deporte, ¿no? Para que lo empiecen a jugar. Así que tú eres mi primer entrevistado. Gracias por aceptar la invitación, loco, en verdad.
No, gracias a vos por la
Sí.
invitación, más bien.
Para empezar, a ver si nos puedes ir contando cómo empezaste a jugar tenis, cómo llegaste al mundo del tenis, ¿te gustó desde un principio? ¿Cómo fue eso?
Mira, yo vengo de una familia tenística. Mis papás han jugado tenis. Mi papá, de hecho, ha jugado a gran nivel, casi profesional. Mis tíos, por parte de mi mamá, por parte de mi papá, han sido tenistas. Mis abuelos, por parte de mi papá y por parte de mi mamá. Entonces, he estado siempre rodeado de tenistas.
Claro.
Toda la familia tenista. Y desde muy pequeño me ha gustado, o sea. He empezado como a los 4 años más o menos en el patio de mi casa con mi hermano y con mi papá. Hicimos una red ahí, le pusimos los palitos y nos armamos prácticamente la cancha ahí en el patio y empezamos a jugar a los 4 años con mi hermano.
¿Contra la pared o te enseñaba cómo?
No, con mi hermano y con mi papá no me enseñaba, no era así como una. Era prácticamente darle a la pelota, divertirse. De hecho,
Claro.
rompíamos vidrios y todo, y era parte de la diversión en ese momento cuando era chiquito. Yo he
Claro.
entrado a la primera escuela de tenis a mis 7 años en el Club de Tenis La Paz. Y ya empecé ahí a los 7 años. Mis primeros nacionales fueron a mis 9, 10 años, mis primeros torneos nacionales. Y ya después mis primeros torneos internacionales fueron como a los 14, 15, por ahí.
¿Y te gustó de arranque? O sea, ¿te enganchaste con el tenis en una o te
Sí,
costó al principio?
no, me enganché de una, porque me gustaba mucho. De hecho, como te digo, mi papá competía mucho, jugaba
Claro.
muchos torneos de primera categoría aquí en La Paz y a nivel nacional también. Entonces me gustaba mucho ir a verlo. Y yo disfrutaba, me quedaba, era tan chiquito y disfrutaba del partido de 2, 3 horas, ¿vieja? Y no me movía. Entonces, me gustaba
Claro.
mucho desde un principio. De hecho, hasta cuando él ganaba sus trofeos, me gustaba ir a recogerlos yo, los trofeos ahí en la
Ah,
premiación.
qué grande.
Entonces,
O sea,
desde muy pequeño me.
tu papá influenció bastante en ti. O sea, fue como el
Sí,
empuje.
claro.
Claro.
Claro. Y toda mi familia en general.
¿A qué edad empezaste a competir? O sea, ¿en qué momento ya como que te lo tomas en serio y empiezas a jugar torneos y eso? ¿Cómo fue?
Me lo tomé en serio desde muy chico, hijo, desde que
¿Sí?
empecé, sí, desde que era muy pequeño, mis primeros torneos aquí a nivel local, digamos, y como te iba diciendo, mi primer torneo nacional, por ejemplo, mi primer torneo grande fue a mis 9, 10 años, y obviamente no conocía yo a nadie, nadie me conocía, y en ese momento todavía los torneos se jugaban, eran de simple eliminación, o sea, tú ibas, jugabas un clasificatorio y de ahí entrabas a un cuadro grande, ¿no? Y yo jugué desde atrás, desde el clasificatorio. Me acuerdo que obviamente estaban varios ahí de los sembrados. Entré al cuadro y uno por uno fui ganando, ganando, ganando y dando la sorpresa hasta que me gané mi primer torneo nacional grande.
Desde el principio te fue bien, o sea, siempre estabas entre los primeros de tu categoría y eso, ¿no?
Sí, o sea, al principio me fue bien. Puedo decir que a un principio era de repente, muchas victorias y alegrías, pero después de eso llegó algo bien duro, bien fuerte para mí, que ha sido bastante doloroso, frustrante, porque, como te estoy contando ahora, ese torneo, tengo muchísimos recuerdos de ese torneo, de cuando tenía 10 años. De
Claro.
hecho, uno es el trofeo este grande que está ahí, ese.
Ya, el de la pelota Wilson.
Ajá. Bueno, la pelota está ahí encima, pero el trofeo en ese momento era casi mi tamaño, cuando tenía 10 años, es bien grande.
Sí, he visto un par de fotos ahí en tus redes de chiquito.
Sí, de chiquito, exacto. Y fue algo increíble porque sobre todo en la final, viejo, se hizo un ambiente impresionante. Habían como, no sé, unas 300, 400 personas en el público, porque como era un torneo de menores, sabes que los torneos de chiquitos son llenísimos de participantes y van con los papás.
Claro.
Entonces, estaba reventando ese torneo y todo un lado de la cancha era reventando de gente de Santa Cruz y de Beni, de esas ciudades del Oriente, y el otro lado apoyándome toda La Paz, Cochabamba y las otras ciudades, reventando la cancha todo un griterío y todo era.
Increíble. Esa sensación a esa edad, te sientes que estás jugando el US Open o algo así.
Claro, claro. Y de paso le gané al Siembra, me parece que era el Siembra 1 en la final, 7-6 en el tercero. Entonces fue
Qué
algo
loco.
impresionante, claro. Pero de repente era algo, no sé si algo muy grande para ese momento, porque de repente me creí demasiado a muy temprana edad, porque
Claro.
después de eso pensaba que iban a ser todo victorias, victorias y que siempre iba a ser campeón o finales y iba a estar ahí. Y no fue así, empezó a tener derrotas duras, que me han frustrado un montón y han sido súper dolorosas. De hecho, casi todos los años he terminado entre los cuatro primeros nacional, pero el primer torneo del año en ese momento era el que contaba para ir al sudamericano. Y nunca fui a un sudamericano y es algo que me ha dejado así con
Ah,
la
nunca, nunca
nunca
llegaste
fui
ahí.
a un, nunca llegué a ir a un sudamericano. Y fue por eso, prácticamente porque mi cabeza, me creí demasiado de repente, pensaba que iba a ganar siempre y empezaron a llegar las derrotas.
Claro.
Y de hecho no gané más torneos hasta mis 14 años, más o menos,
No, y
que me
a
fui.
la larga es algo con el que el tenista profesional tiene que acostumbrarse, pues, ¿no? A perder prácticamente todas las semanas del año, porque no es,
Claro,
es.
exacto.
Claro, es casi imposible, al menos que seas un Federer, un Nadal, que ganan todas las semanas.
Exacto, son tres o cinco tipos en el mundo que ganan
Claro.
más partidos de los que pierden en el año. Después,
Claro.
todos los demás, perdemos mucho más partidos de los que ganamos. Es
Claro.
bien.
¿Y en qué momento tú decides dedicarte ya profesionalmente al tenis? O sea, ¿hubo algo que marcó un antes y un después? O sea, yo sé que tu papá influenció bastante, ¿no? Pero algo que te motivó a dedicarle toda tu vida al tenis hasta ahora.
Mira, el tenis siempre ha sido mi pasión, o sea, realmente me gustaba mucho la competencia, me gustaba mucho viajar a diferentes tipos de torneos, pero en realidad dedicarme así a profesional, porque uno puede decir que se dedica a profesional cuando juega por lo menos 15 torneos en el año, 15, 20 torneos en el año profesionales.
Claro.
Y recién estos últimos 3, 4 años es que estoy jugando realmente muchos torneos. Este es mi cuarto año, más o menos. Los otros años sí me mantenía en la competencia, pero jugaba mucho torneo por dinero, muchos torneos absolutos. Creo que me imagino que también hay ahí en Perú mucho torneo por dinero,
Sí.
que no sé, que repartirá 300, 500, $1.000 al campeón
No
y.
hay mucho, pero sí, sí hay. De hecho, el año pasado empezó a haber un poco más, pero no al nivel que debería haber, pues, ¿no? Definitivamente, pero sí.
Claro,
Claro.
yo me fui a Europa a los 15 años y ahí empecé a jugar mucho torneo por dinero. En Europa, sabes que en el verano tienes para jugar casi tres torneos por semana. de dinero, ¿no?
Claro.
Entonces, empecé a jugar mucho ahí, haciendo experiencia también, ha sido lindo, y también para costearme un poco los viajes y todo lo que es, sabes que es algo súper duro en lo económico.
¿En algún momento jugaste interclubes o no? ¿En
Sí,
Europa?
he jugado 2 años en
Sí.
Suiza, en un club de Bernandal, Holsley Tennis Club se llama. Y sí, o sea, te vas dando cuenta en el camino, digamos, de que se te van abriendo varias puertas, digamos, tienes varias opciones, muchas opciones con el tenis, y sabes que una de esas tremendas opciones es irse a la universidad, por ejemplo, con una beca. Si quieres seguir jugando a nivel competitivo, profesional, tienes la opción de torneos por dinero, interclubes. Hay muchas, muchas oportunidades con el tenis. No es
Claro.
o dedicarse al tenis profesional o no tienes nada. No es eso. Entonces, si te van abriendo puertas y si es que realmente tienes las ganas de seguir jugando y de seguir compitiendo, puedes hacerlo tranquilamente.
Y a ti me imagino que a los 18, 19, creo que ya a esa edad ya tenías un par de puntos ATP, te deben haber llegado ofertas de universidades buenísimas, me imagino, en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué es que tomas la decisión es el camino más arriesgado, por así decirlo, porque es la verdad, es el camino más arriesgado de ir de frente al profesionalismo y no ir 4 años como Boris, por ejemplo, que Boris Arias, que fue a la universidad 4 años y luego se está dedicando a esto, ¿no? ¿Qué te empujó a dedicarte al tenis de frente?
Mira, en ese momento yo, para empezar, no tenía claro qué estudiar, no tenía claro una carrera. Sabía que cualquier carrera que haga, terminando, iba a jugar tenis, iba a ser lo mismo, o torneos por dinero, o torneos profesionales. Y aparte, en ese tiempo todavía se pensaba que la carrera de un tenista era como hasta los 25 años, más o menos.
Claro.
En ese tiempo todavía se pensaba así. Ahora, como ha cambiado mucho el tema de preparación física, de la nutrición, de suplementación deportiva y todo eso, entonces como que las carreras deportivas en general se han hecho más largas, las del tenis, has visto, o sea, hay muchos jugadores que están con 30 y largos años, cerca de los 40, y todavía siguen jugando a altísimo nivel. Entonces, por eso es que yo ahorita me mantengo con la motivación y eso porque físicamente me siento súper bien. Súper bien, entonces tengo todavía las ganas de seguir en la competencia y luchar por un objetivo, por un sueño que tengo desde pequeño.
¿En algún momento has pensado dedicarte solamente al dobles o te aferras a la carrera de singles hasta que el cuerpo ya no te dé más?
Mira, no, antes no le daba bola a los dobles, no le daba bola, de hecho, no, muchas veces no tenía
O
buenos
sea,
partners de repente o...
te pregunto porque yo considero que eres un gran doblista, por eso te pregunto, ¿no? Y
Sí,
como
sí.
mencionas que la carrera del tenista se ha alargado más ahora, yo creo que el dobles es una buena opción, pues, ¿no?
Gracias, gracias. Sí, de hecho, el año pasado recién me he enfocado un poco más en el dobles de la última mitad del año. Los últimos 6 meses del año he dicho, ok, voy a empezar a escribir a todos los que veo en el torneo, los que son cabezas de series, digamos, los siembras, para ver si es que alguno me
Claro.
da el dobles. Es difícil cuando no tienes buen ranking, no tienes muchos puntos que los mejores del torneo te den un dobles, porque ellos quieren salir siembras, quieren buscar obviamente el título. Pero poco a poco, desde que me he enfocado más en el dobles, me ha ido mucho mejor. De hecho, la última mitad del año he hecho como 7 semis y un campeón. Entonces, y me he sentido súper bien, como tú dices, pucha, realmente creo que puedo jugar muy bien al dobles. Y es
Sí,
algo
claro.
en lo que me voy a enfocar y de hecho ya he empezado a hacer varios entrenamientos así específicos para dobles.
Estaba viendo tus estadísticas ahí en la Copa Davis, estás invicto en dobles, estás 3-0. De hecho, es una opción a considerar a futuro, pues, ¿no? ¿Por qué no dedicarse solamente al dobles en algún momento? Sería increíble, como tú dices.
Exacto. Sí, no, de hecho es algo que voy a considerar. Ahorita, sabes que los últimos años me he dedicado un montón a la preparación física.
Sí,
Los
claro.
últimos 3 años y he empezado a cuidarme mucho en la alimentación y darle durísimo al físico, así que me siento muy bien y voy a ver hasta dónde llega realmente el físico en singles, ¿no? En la competencia fuerte de singles, pero también dándole mucho enfoque al dobles.
Claro. Ahora, un tema que quería tocar es, sabemos, bueno, ambos sabemos que la vida que llevan los tenistas profesionales que salen en la tele, es de maravilla, pues, ¿no? O sea, por así decirlo, viajan a los mejores sitios a jugar, se quedan en los mejores hoteles, tienen las mejores marcas que los auspicia y en verdad ganan cantidades fuertes de dinero en los torneos que juegan, ¿no? En cambio, por otro lado, hay jugadores que le han dedicado toda su vida a este deporte, sin embargo, la realidad es distinta porque, o sea, han venido jugando años tras años en los futuros y en los challengers. La realidad es distinta, me refiero a que mucha gente piensa que el tenis es un deporte de ricos, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Entonces, económicamente hablando, ¿qué tan difícil te ha sido poder aguantar estos 10, 12 años viajando por el mundo, a pesar de que al principio no lo hacías tanto como tú mencionaste hace un rato, pero te costó o cómo pudiste palanquearte, por así decirlo, para afrontar todo esto?
No, ha sido durísimo, ha sido duro. De hecho, en Sudamérica, sobre todo, se ven la mayoría de los jugadores que, como decimos, la guerrerean, ¿no?
Claro.
Es bien difícil, pero si uno tiene de verdad las ganas y quiere seguir en la competencia, es lo que te digo, o sea, me he buscado las formas, jugar más torneos por dinero. En algún momento en Europa llegó a jugar 3 torneos en una semana por dinero, entonces agarraba y jugaba tempranísimo en la mañana un partido, me hacía programar un partido temprano en la mañana, el otro cerca al mediodía y el otro en la tarde, o sea, era una locura. Algún día me ha tocado jugar 3 partidos. Pero era normal jugar 2 partidos en un día. Entonces, vas buscando
Durísimo.
las opciones y sabes que lo duro que es. O sea, en los viajes también ves la forma de viajar barato, de comer lo más barato que se puede, de buscar housing donde vas o algún lugar económico. En este caso, por ejemplo, este último tiempo he estado quedándome en Airbnb.
Buscas la manera de abaratar costos, por así decirlo, en cada viaje que haces.
Claro, sí. Y es duro, o sea, he tenido momentos realmente donde no tenía dinero y he comido
Claro.
4 o 5 días, le he metido pan molde con jamón, viejo, eso
Claro,
me comí
sí.
de desayuno, almuerzo y cena.
Yo lo he
Y
vivido contigo, ¿te acuerdas?
claro.
Sí, es verdad. Me consta, pero bueno, está perfecto. Hay que ver las maneras, pues, ¿no? De sobreponerse a las adversidades. Y como tú dices, si uno tiene pasión y en verdad le gusta lo que hace, yo creo que no hay precio para dedicarse a lo que uno realmente le gusta, pues, ¿no?
Exactamente, sí.
Pasando un poco al tema de la Copa Davis que te mencioné, ese récord invicto que tienes en dobles, ¿qué diferencia sientes que hay entre jugar Copa Davis y jugar un torneo normal del circuito? ¿Es distinto? ¿Qué sensaciones te causan?
Es otra cosa, realmente es increíble lo que puedes llegar a vivir en una Copa Davis. No sé, o sea, obviamente hay una emoción gigante, una alegría tremenda representar a tu país en una competencia tan grande como es la Copa Davis, pero hay algo más, algo más, una magia que se siente ahí estando en el equipo, todo el ambiente, sobre todo cuando me ha tocado jugar aquí de local, digamos, o estar en el equipo estando de locales, el ambiente
Claro.
que se forma, el ver a tanta gente apoyándote, todos con una ilusión de ganar esa serie y es realmente increíble, sientes, y cuando estás en cancha sientes una presión de locos, o sea, las piernas se te
Me
entumecen y
imagino.
no te puedes casi ni mover. Es una sensación realmente que no se puede comparar con otras competencias, o sea, he podido estar en juegos Odesur, por ejemplo, o en tipo bolivarianos, pero es otra cosa cuando juegas Copa Davis, es algo realmente increíble. Hemos tenido una victoria histórica
Claro.
contra Dominicana los primeros días de marzo.
¿Cuál es la serie que más hayas disfrutado, independientemente de que si jugaste la serie o no? O sea, ¿cuál es la que más sensaciones despertó en ti? No sé, la que te sentiste más contento por haber sido parte del equipo.
Esta que pasó contra República Dominicana ha sido. Lo que hemos vivido ahí ha sido increíble porque no jugué, no me tocó jugar, pero todo lo que ha sido como equipo, porque nunca se ha visto, por lo menos en la historia de Bolivia, ¿no? Hemos tenido en esta última Copa Davis algo que ha sido lo que ha marcado la diferencia realmente para lograr esa victoria y que se logre tanta emoción en esa serie porque nos hemos unido un montón, realmente hemos tenido charlas y momentos en equipo donde todos hemos hablado y hemos dicho que cómo nos sentimos, si sentimos nervios, si estamos atrapados, si cómo nos sentimos en cancha, si tenemos ganas, todo, todo, realmente todo. Y hemos estado con el equipo de Hugo, porque justo Hugo llevó al psicólogo, al preparador físico,
Claro.
al kinesiólogo y al entrenador de tenis. Y todo el equipo realmente sumó mucho y hemos tenido reuniones con ellos. Y ha sido algo que increíble y de paso ganar en Santa Cruz con nunca antes había visto 1.800 personas o más o menos algo así, había gente que es un buen número para una Copa Davis aquí en Bolivia, es un buen número y la gente estaba realmente emocionada y había un increíble ambiente, la verdad.
Me imagino. ¿Bolivia ha tenido algún otro jugador top 100 de Hugo antes? Sí.
Sí, Mario Martínez.
Mario
Mario
Martínez.
Martínez.
Ya. Yeah.
Que ha estado 40, me
¿Pero qué?
parece.
¿Hace años de años o no?
Sí, hace bastante, hace unos por ahí 35 años.
Ellos juegan ahora en. Bueno,
Contra Bélgica.
ya no, contra Bélgica. Ya no se sabe cuándo es, ¿no? Pero bueno, es contra Bélgica. Ah, durísimo. Contra David y Darcy.
Sí, con Gofán y tienen doblistas igual. Y somos locales.
Bolivia es local. Ahí los llevan a la altura, 3.000 metros, ahí a que se asfixien.
A 4.000 al lado del aeropuerto. No,
Durísimo.
no se sabe todavía dónde se va a jugar,
Claro.
pero ahorita con Hugo ahí metidísimo, haciendo tremendos partidos a varios de los que están en top 10, creo que puede pasar cualquier cosa. Estamos jugando muy bien todos, igual Fede que está, ojalá se recupere para eso, que ha estado jugando increíble el dobles con Boris. Todos hemos estado jugando muy bien y creo que se puede dar la sorpresa ahí.
Ojalá, sería increíble en verdad por Bolivia, por el tenis sudamericano y por Bolivia sobre todo, uf, sería un triunfazo ahí. Cuando decides, o sea, cuando dices, bueno, ya, yo me voy a dedicar a esto del tenis, ¿qué es lo que más te costó asimilar después de esa decisión? Me imagino que el tenis te ha privado de varios placeres de la vida, por así decirlo, ¿no? Fiestas, salir con chicas, viajes por diversión, porque tú debes haber viajado por un montón de sitios, pero el 95% de veces debe haber sido jugar tenis. Entonces, ¿qué factores crees que son cruciales en la carrera de un tenista profesional para que le empujen a seguir continuando con la carrera, ¿no? Grande, Boris, un abrazo. Ahí mandó saludos.
Mira, es bien duro porque sobre todo esa etapa de futuros, los primeros torneos profesionales, son durísimos porque no las condiciones en las que te mandan a jugar esos torneos, o sea, me ha tocado jugar en Portugal, por ejemplo, en un parque con tres canchas donde había un montón de viento, un frío de locos, y una de las canchas donde se llegó a jugar partidos de quali, por ejemplo, tenía un árbol que si tú te ibas mucho para atrás en el fondo, se te enganchaba la raqueta, viejo, ahí arriba. O sea, estaba al lado de los árboles. Te toca jugar en lugares realmente bien duros. Mentalmente es muy duro la
Me
etapa de
imagino.
futuros. Entonces, como tú dices, ya la etapa de ATPs y los torneos grandes, lo que vemos en la tele, sí, obviamente es una belleza, ¿no? Como dices, se van siempre a hoteles 5 estrellas,
Claro.
tienen la comida todo hecho, todo ya sus viajes ya están programados, ya se los hacen prácticamente todo, ellos van directamente a jugar. Y en nuestro caso, eso es lo duro, o sea, tienes que planificarte todo, cómo van a ser tus viajes, dónde vas a llegar, qué vas a comer. Y aparte de lo duro que es en las circunstancias que vas a jugar, digamos, ¿no? O sea, la cancha, el lugar, la superficie. Muchas cosas, en verdad, los
Es
futuros son.
una realidad distinta, pues, ¿no? Como te decía hace un rato, es una realidad totalmente distinta a lo que la gente está acostumbrada a ver en la tele, ¿no?
Claro.
Y esta realidad solamente lo saben los tipos como tú que han jugado al tenis a nivel Future Challengers la mayor parte
Y
de su
me ha
carrera.
tocado, y he tenido la suerte de ver también el otro lado, digamos que he jugado muchos challengers, he jugado un montón de challengers, y muchos de esos challengers buenísimos, una organización espectacular, y me he quedado en los hoteles y muy bien, y he jugado tres ATPs. Tres
Tres. Ah,
ATPs.
tenía mapeado solamente el de Bogotá. Fueron tres en total.
Sí, jugué el de ATP
Ay.
250 de Bogotá y dos veces el de Stade, el de Suiza. Justo los 2 años que fui a jugar Interclubes, fui a firmar el ATP de Suiza y en uno pasé una ronda de quali y le gané un italiano. Y me tocó vivir ese ambiente, digamos, también, ¿no? El ambiente
No, debe ser increíble.
de 5 estrellas con comidas espectaculares y todo eso.
Ahora que tocas ese tema, pues sé que le jugaste a Bernard Tomic y le juegas un partido y pierdes a la justa 6-4, 6-4 ahí estando arriba el segundo set. Cuando ves la final, cuando ves el domingo de esa semana que el pata gana el torneo, ¿qué dijiste? O sea, ¿qué pensaste? ¿Dijiste, puedo estar ahí con ellos? O sea, en la altura por lo menos puedo competir de igual a igual. ¿O qué pensaste, no? ¿Te motivó a seguir jugando, me imagino, de todas maneras? Porque
Sí,
Tomic, sensación,
obviamente.
claro. ¿Qué sensación
Obviamente.
creo en ti?
Aparte, no solo eso, porque toda la semana lo calenté bueno, casi todos los días calenté y entrené con Guido Pella, que era bastante muy amigo mío, digamos, desde
Claro.
chico. Hemos jugado dobles juntos en COSAC y todo. Entrené con él toda la semana, entrené con Adrián Manarino, que estaba igual 23 o 25 del mundo allí. Y me tocó entrenar con Tomic. Me dice, juguemos un partido, y gana 6-4, 6-4, y hasta con chances en el segundo set. Ahí saqué 4-3 en el segundo set. Pero sí, obviamente ahí dije, qué lindo sería estar en este ambiente todas las semanas
Ah,
y
oh, sería increíble.
jugar solo ATPs. Pero sabes que siempre me ha gustado mucho jugar en altura. He tenido buenos resultados realmente en altura. Pero
Claro.
no es el tenis verdadero, obviamente. Juegas el 95, no sé, 95% de los torneos en nivel del mar. Y recién el año pasado fue el primer año que de verdad me he sentido jugando bien a nivel del mar. Sentía que podía hacerle partido a buenos partidos, a jugadores buenos. Entonces, por
Claro, me
eso
acuerdo
justamente.
al principio sufrías, ¿te acuerdas? Cuando venías acá a jugar,
No.
nos mandaban a cancha lenta de regatas pegado al mar, durísimo.
No, era increíble, sí, era un sufrimiento, como dices, era un sufrimiento jugar a nivel del mar para mí. Jugaba en altura y jugué, por ejemplo, Challenger de Bogotá. Pasé quali en el Challenger de Bogotá y me tocó con Pereira, un brasilero, que estaba 240 ahí, en primera del cuadro en el Challenger. Perdí ajustado el primer set, no me acuerdo, 7-5 por ahí. Le gano 7-6 y pierdo 6-4 el tercero. Algo por ahí, 6-4, 7-5 el tercero. Durísimo para pasar mi primera ronda de cuadro de Challenger.
Challenger.
Pero en Bogotá, esa altura, igual en México, por ejemplo, he tenido buenos resultados. Le gané ahí a Mauri, Echazú. He tenido un par de buenos resultados en ciudades de altura. Aquí en La Paz, obviamente, me ha ido muy bien en varios torneos. Aquí le gané a Juanpi
Claro.
Barillas, a Pacumena, a varios
Ah,
jugadores.
triunfaste, no me acordaba que lo habías ganado Juan Pablo, qué buen triunfo ese. Me acuerdo perfecto cuando Barías tenía más o menos 16, 17 y lo vimos jugar contra no sé quién en un futuro, estaba jugando quali, creo, algo por el estilo, y tú me dijiste, este pata, Quique, este pata se va a meter top 200.
Sí,
Y yo te
sí.
miro con una cara diciendo, no, Juan, si estás escuchando esto, sorry, pero es la verdad, es lo que pasó. Te dije, no hay forma, no, por ningún lado, y la chuntaste, pero mal, o sea, qué
Yo
tal ojo
lo
tienes.
veía. No, lo veía con unos tiros de locos desde chico. O sea, yo dije, de hecho ya lo tenía como arriba cuando fue aquí, pero dije, tengo que ganarle aquí en La Paz, sí o sí.
Qué buena. Claro.
Y se
¿Y
metió nomás.
tienes una ciudad favorita donde digas, pucha, o sea, donde te encanta ir a jugar, independientemente de que sea altura o no, donde digas, acá tengo que ir a jugar porque me siento bien, me gusta, o algún torneo, no sé, donde siempre te gusta ir a jugar, o lo elijas como primera opción en tus giras, ¿no?
¿Sabes qué? Estos últimos años que jugué bastante, creo que donde más me gustó jugar fue en Bucaramanga, en Colombia, que sí tiene un poquito de altura, pero no tanto, o sea, no es tan rápido, ¿no? Es más o menos parecido a nivel del mar, pero sí me sentí jugando muy bien. Jugué con Cristian Rodríguez en un Challenger, que perdí en el tercer set, pero me sentí realmente bien. Después, el año pasado fui y le gané a un argentino en primera
Arequipa, Paul Monjes. Qué grande.
Arequipa Pool, pero hice semi ahí en Arequipa, pero
Con mi hermano, ¿te acuerdas?
claro, con tu hermano, su primer torneo.
Qué bueno.
Hicimos semi de dobles también.
Qué buenas épocas esas.
Sí, pero Bucaramanga, sí. Este año, el año pasado, de hecho, perdí con Arclon, que empecé muy bien y justo me dio un tirón en la pierna y no pude jugar más, pero fue un primer set muy bueno que tenía, me veía con algo, con chances ahí de hacer un buen rango.
Bucaramanga es cero altura, ¿no?
No, no, tendrá, no sé, unos
Como
500, unos
como
500,
Chosica, como el bosque, como Chosica.
capaz como Chosica o por ahí un poquito menos.
Y otra pregunta también que quería hacerte es, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción, tenísticamente hablando, lógico, ¿no? En todos estos años de carrera, donde hayas dicho, pucha, por esto es que dediqué toda mi vida al tenis, por estos momentos, no solamente eso, por ese torneo, por esa semana que pasaste, ¿no? Pero por esos momentos, sobre todo, es donde, o sea, que dices, pucha, por esto es que le dediqué tantos años a este deporte, ¿no?
Mira, una de las sensaciones que he tenido así, como dices, así en la Davis ahora, aunque no me ha tocado jugar, pero
Claro.
pucha, todo lo que hemos vivido y al hacer, el tener una serie histórica, porque nunca Bolivia se ha acercado a ser Grupo 1, o sea, lo máximo que habían logrado años antes ha sido el ascenso al Grupo 2 y después volvían a descender al Grupo 3, entonces ha sido realmente algo gigante lo que hemos hecho. El llegar al grupo 1 y tener las chances en unos meses de, quién sabe, ser grupo mundial, ojalá. Pero
Sería
esa
increíble, ¿verdad?
sensación, eso he sentido ahora en esta Davis y también en los torneos grandes que te digo que he jugado en los ATPs, el poder entrenar con tipos que están metidos entre los 100, entreno con Víctor Estrella, con Tomic, con varios de los que están top 100 y he dicho, pucha, esta vida es increíble, o sea, por esto realmente he entrenado tanto desde chiquito y quisiera estar así cada semana. El estar rodeado con todos esos gigantes, pucha, es una sensación impresionante.
Claro, y me imagino que mantienes, o sea, las ganas y la fe, por así decirlo, de algún día poder estar, o sea, de tú a tú, de lado a lado, compitiendo con esas patas, pues, ¿no?
Claro, sí. Mira, mi objetivo más grande, o sea, mi sueño, digamos, es jugar una quali de Grand Slam. O sea, jugar un Grand Slam, por lo menos una quali. Y si
Claro.
es específicamente, si es Roland Garros, belleza, mejor.
De
Es
locos.
mi sueño desde chiquito y es por lo que sigo con todas las ganas. Sé que tengo que estar más o menos 230 para poder llegar a jugar una quali. Es algo obviamente súper duro, súper difícil, pero no es nada imposible, no es algo imposible. De hecho, como te digo, el año pasado, que realmente he hecho muy buenos partidos a nivel del mar, es como que mantiene esa ilusión despierta y a full, ¿no? O sea, con las ganas y todo. Y por eso es que sigo entrenando y dándole alma, vida y corazón al tenis.
Como te decía el otro día, un ATP en altura tienes que jugar.
Viejo, un challenger grande en altura, ese de Ciudad de México que es de 110 mil, creo, o algo así, 140 mil.
Sí.
Ojalá alguna vez. Porque en el ATP que jugué, el de Bogotá, tuve un poquito de mala suerte porque en primera me tocó justo un doblista que estaba top 20, creo que era de dobles o top 30, algo así, de dobles. Y claro, me hizo todo, saque y red, todo, devolución y red. Y en altura eso es durísimo. Me
Claro,
ganó
claro.
7-5-4 o algo así. Fue duro. Pero sí me veía con chances, ¿ah? ¿Eh? Si pasaba, me veía con chances de pasar cual y de ganar de repente algún partidito en un cuadro, porque era cancha dura, altura y bola pinchada, bola de caja.
Claro. Ale, y con toda tu experiencia tenística, bueno, para los que no saben, para los que están escuchando, Alejandro ha jugado 337 partidos en singles a nivel profesional y 230 en dobles. A nivel futures y challengers. En ATPs, me imagino que unos cuantos más, pues no, las cuales que me dijiste.
No sabía que era esa cantidad.
Dos veces finalista en singles en La Paz, 2015 contra Chasú y 2018 contra Gran Fede, que le mando un abrazo, ojalá esté mejor en casa. Y en dobles campeón con Panta en el 2016 en Ecuador y en Cancún con Fede, 2019. O sea, con lo que iba es, con todos estos años de experiencia compitiendo, jugando, viajando, ¿qué consejo podrías darle a los jugadores juniors que nos están escuchando o nos van a escuchar ¿no? Para que puedan seguir o tomar el tenis de una manera ya profesional. ¿Y qué consejo también podrías dar a sus padres de familia, ¿no? Para que puedan apoyarlos de la mejor manera, teniendo en cuenta que el tenis es un deporte individual y tan difícil de sobresalir, pues, ¿no?
Sí, oye, pero primero déjame, tu mamá está conectada, ¿no?
Sí, justo acaba de poner.
Sí, me mando un saludo a la tía.
Gracias.
De hecho, en mis primeras giras para torneos profesionales, me ayudó un montón tu mamá, pues en esa vez que he ido a Rinconada, me acuerdo que
Claro.
llegué y tenía que buscar housing sí o sí porque no tenía plata, tío. O
Cuando
sea,
nos conocimos, cuando nos conocimos.
claro, ahí. Y la primera noche, las primeras 2 noches me quedé. Me quedé en un motel, viejo, que era baratísimo y era más o menos cerca.
Qué grande.
Entonces, pero después tu mamá me consiguió housing, un housing espectacular, me acuerdo.
Claro,
Y
sí me acuerdo.
después, los años siguientes, ya me quedé en tu casa. Todo increíble.
Qué buenas
También
anécdotas,
toda
¿no?
tu familia. Sí, increíble. Y lo que les podría aconsejar a los chicos y a los papás es que hay que tener los objetivos claros porque el tenis es duro. O sea, la carrera para seguir muchos años y seguir la carrera profesional no es fácil. La verdad no es fácil. Es súper frustrante, como hemos hablado. Perder casi cada semana, pierdes más partidos de los que ganas, es duro. Y si viajas con las justas en el tema de dinero, es muchísimo más duro todavía. Pero si tienes objetivos claros, las opciones se van dando, el camino se va dando, conoces gente, muchos amigos, sabes que hemos hecho cantidad de amigos increíble por todo Sudamérica y por todo el mundo en realidad, que
Claro.
te van ayudando, sus familias te van apoyando con el housing o de las formas que se pueda y lo que necesitas, realmente lo vas consiguiendo. Así que obviamente el camino no es fácil, es bastante duro, pero aprendes demasiado en el camino y te vas formando como persona, no solo como jugador, como atleta. Te vas formando como persona, vas formando tu carácter, así que realmente les diría que tengan los objetivos claros y que luchen por ello.
Muy buen consejo, muy buen consejo. Y a estos juniors que nos están escuchando, yo sé que tú no llegaste a irte becado a Estados Unidos, pero les recomendarías, o sea, teniendo en cuenta que el tenista hoy día se retira más tarde y que se mete más un poco más tarde, por así decirlo, en la élite del tenis, ¿les recomendarías irse becados a jugar antes a Estados Unidos antes de jugar profesional? ¿O por experiencia propia tú siempre te aferras a la opción de jugártela por el profesionalismo antes de todo?
Bueno, o sea, cada uno tiene la decisión, ¿no? Pero yo, si pudiera darles un consejo, es que si no eres top 30 o top 50 de juniors en tu categoría en el mundo, la mejor opción yo creo que es irte a la universidad, hacer tu carrera, maduras un poco más ahí, ya sales con más, de repente más juego, más físico y más maduro mentalmente y tiempo vas a tener, o sea, si sales de la universidad a los 22 años o no sé, 23, eres todavía súper joven para intentar en el profesionalismo, así que yo creo que es una de las mejores opciones hoy día irse a la universidad, hacer una carrera, si es que no eres top 30 del mundo, ahora si eres un crack, no
Claro.
la dudes y dale con todo a darle a la carrera profesional de una.
Claro. No, y aparte en Estados Unidos juegas, o sea, juegas, compites, entrenas, viajas, todo gratis, pues, ¿no?
Claro.
Y, o sea, va a depender mucho a qué división te vayas, pero yo creo que si te vas a una división 1 con miras a dedicarte a ser profesional después de la universidad, es una opción buenísima para tomar en cuenta definitivamente, como tú dices.
Sí, yo creo que es la mejor opción hoy en día.
Sí. Oye, y cambiando de tema un poco, ahora que estamos en cuarentena, ¿cómo te motivas? O sea, sabiendo que nadie sabe cuándo se va a reactivar el circuito o cuándo va a volver la acción al circuito mundial de tenis, ¿cómo te motivas? Porque he visto ahí que estás a full con los drills en casa, el funcional, el tenis Tabata. Te veo metidísimo en la preparación física. Justo Emir ahí decía que tu tenis mejoró bastante cuando te metiste al CrossFit, ¿no? ¿Cómo te mantienes motivado en estos tiempos?
Mira, es duro porque ya a todos creo que nos ha pasado, ya llegan días que de ansiedad, de querer volver a las actividades normales, días de desesperación o de que te bajoneas, ¿no? Pero, como te digo, tengo un objetivo claro de seguir jugando y seguir subiendo en el ranking. Y ahorita a mi edad no es algo que me pueda permitir el tener muchos días sin hacer nada. O sea, realmente ahorita me tengo que mantener siendo físico a full, cuidándome en la alimentación lo más que pueda. Así que trato de mantener, de leer cosas positivas, de ver videos, de ver mucho tenis, y sé que para lograr eso tengo que entrenar, o sea, no hay otra. Entonces trato de motivarme así y como te digo, leer cosas que me motiven, y mucha música, algo que realmente me prenda, me motive y me lleve a hacer el ejercicio, ¿no?
Yo creo que la preparación física junto con la nutrición es lo que está haciendo que los jugadores puedan llegar a jugar a edad mayores, ¿no? Como tú dijiste, hoy día se retiran a los 35, 36, 34, ¿no? Antes era los 29, 28, 30 máximo y eso.
Sí, o sea, lo que decía, mira, desde que he empezado el CrossFit me he sentido muchísimo mejor en cancha, pero obviamente si haces CrossFit tienes que hacer algo más específico después para tenis, pero realmente me ha ayudado un montón y al cuidar más mi físico, obviamente he ido cuidando un poco más mi salud en la parte de alimentación, de nutrición. Y me he estado metiendo más en esos temas. De hecho, he hecho cursos de entrenador de CrossFit y estoy haciendo ahorita cursos también, cosas mentales, y cursitos o cosas que me ayuden a aprender más de nutrición.
¿Tienes psicólogo deportivo tú actualmente o nunca has tenido?
He tenido, me han ayudado un montón. Sí, he tenido, de hecho. Cuando vuelva al circuito, si es que tengo la chance, voy a buscar uno, porque es súper importante hacer trabajos de visualización, de respiración, de justamente eso, tratar de mantenerte motivado todo el tiempo, porque no es fácil, obviamente no es fácil, hay días duros, hay días que realmente te sientes bajoneado,
De
así
acuerdo.
que es importantísimo tener a alguien ahí que te diga las cosas
Que te des un
con
empujoncito
amor.
también.
Que te des, claro, que te des un empujoncito, que te recuerde por qué estás haciendo todo eso, tu
Claro.
entrenamiento y todo, los sacrificios. Así que sí, el psicólogo es recontra importante. De hecho, ha hecho ha sido un aporte tremendo en la última Davis que hemos tenido, el psicólogo de Hugo, porque hemos armado charlas increíbles, grupales y personales. Entonces, juega un papel fundamental, yo creo, la psicología ahora en el deporte.
Claro. Y respondiendo ahí una de las preguntas que nos han puesto ahí en el live, dice, ¿qué le falta al tenis boliviano para tener más jugadores profesionales? Y ahí sí, o sea, no solo al tenis boliviano, también al peruano, ¿no? De repente que yo siempre te dije que el tenis boliviano y peruano vivían una realidad prácticamente muy parecida, ¿no? Ahora está cambiando, ¿no? Con Hugo que ya está top 100 y Varillas que está ahí a punto de meterse. Pero ¿qué crees que le falta? O sea, ¿por qué han pasado tantos años desde, bueno, en Perú, desde Lucho Horna y el Chino Miranda, que fueron los últimos en meterse? En Bolivia, tú me dices, desde ¿cómo se llamaba el que fue top
Mario
100?
Martínez.
Desde él no había un top 100. O sea, imagínate tantos años han pasado para que vuelva a aparecer alguien. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto a diferencia de Argentina, Chile, Brasil, ¿no? Hasta Uruguay? ¿Cuál crees que
Bueno,
son los
mira,
factores ahí que marcan la diferencia?
es una pena. Yo creo que tiene que partir desde políticas de apoyo al deporte, o sea, desde los gobiernos tiene que partir eso. No es solo, obviamente, parte también de los clubes, asociaciones y federaciones, el tener proyectos bien estructurados para el crecimiento del tenis, aprovechando justamente que tenemos, nosotros después de 30 y algo años tenemos un top 100 y ustedes próximamente van a tener otro top 100 de nuevo, después de no sé cuántos años de, ¿cuál fue el último? Lucho
El
Horna.
último fue Lucho Horna, pues no, que se retiró 2008, 2009.
Entonces, lamentablemente va a seguir pasando eso en nuestros países. O sea, vamos a tener alguien que destaque y se meta cada 30 años porque no tenemos algo bien planificado. O sea, tiene que ser, como te digo, desde políticas de apoyo al deporte No, el apoyo tiene que nacer desde que son chicos, o sea, no cuando, por ejemplo, se ha dado el caso ahora con Hugo, que le han llegado un montón de auspicios, pero ya cuando estaba metiéndose entre los 100 del mundo, cuando estaba top 150.
Claro, o sea,
La
no apostaron desde el principio.
Claro. Entonces, creo que es un trabajo fuerte que tienen que hacer las federaciones y los comités olímpicos de cada país y los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, que tienen un apoyo tremendo, tienen centros de alto rendimiento, eso es súper importante, no sé si en Perú lo tienen, aquí no tenemos un centro de alto rendimiento donde realmente el atleta de cualquier deporte pueda ir y
Acá no
tener
hay.
preparación física
Tampoco hay.
bien manejada para su deporte, nutrición, psicólogo, todo. Ahí tienen prácticamente todo armado y para los mejores deportistas lo tienen gratuito, obviamente. Es algo que tiene que cambiar y tiene que cambiar ahora porque, como te digo, aprovechando de que tenemos top 100, esperemos que cambie, cambie en los próximos meses. No sé cuánto vaya a durar Hugo, hay que aprovecharlo, por ejemplo,
Claro,
acá.
de hecho eso ayuda, ¿no? Tener un referente ahí metido en el top 100 ayuda bastante, pues, ¿no? A que los juniors y todos y toda la empresa privada o sea, volteen a mirar al tenis y no solamente otros deportes. Ayuda bastante, como tú dices. Ahí hay una pregunta de Jorge. Dice, Ale, ¿qué le dirías a la gente que no cree mucho en esta actividad física del CrossFit? Muchos dicen que te dañan las articulaciones y terminas lesionándote.
Vamos a entrar al CrossFit. Qué grande, Jorge. Un abrazo.
Que tu respuesta sea por el lado de si realmente lo recomiendas a un tenista también.
Yo lo recomendaría a todo el mundo, la verdad, porque si el CrossFit está bien guiado por una persona realmente capacitada, una persona realmente que sabe cuál es el camino, no hay ningún problema con el tema de articulaciones. De hecho, si haces bien la técnica de los movimientos, no hay impacto en las rodillas, por ejemplo, en las articulaciones donde hay más lesiones, no hay un impacto. Entonces, para mí es la mejor preparación física general que puede tener un deportista. La
La más
mayor,
completa, por así decirlo.
la más completa, la mejor preparación física general. Obviamente, después de eso tienes que hacer cosas y trabajos específicos para tu deporte, ¿no?
Duilio manda saludos, Duilio, un abrazo.
Qué grande, Duilio.
Saludos, cracks, dice.
Un
Ahí está.
abrazo.
Vale, nos quedan ya 8 minutos. A ver, una de las preguntas que también me interesaba hacerte es, o sea, ¿qué piensas dedicarte después que te retires del tenis? ¿Tienes, o sea, quieres ser entrenador o qué planes tienes?
No, sí, obvio. Sin lugar a dudas, no me voy a desvincular del tenis. O sea, he estado tantos años en esto y muchísima experiencia en torneos internacionales, torneos por dinero, torneos profesionales, en Futures, Challengers y ATPs, y creo que realmente podría ayudar a muchos chicos con toda la experiencia que he hecho. Pero como te digo, me he metido un montón estos últimos años en la preparación física y es algo que me apasiona mucho, que me gusta mucho, así que creo que más adelante podría ser de repente algo combinado, preparación física y también ser entrenador de tenis.
Pero definitivamente ligado al deporte.
Sí, seguro. Sí, el deporte
Increíble.
mi vida.
Muy bueno, muy bueno. Ahí, saludos, papachín, dice Andrea. Qué
Qué
grande.
grande, Andrea. Un abrazo.
Ale, tengo unas preguntitas así de respuestas rápidas para saber más o menos tu opinión. A
Dale.
ver si respondes. Es tipo una trivia, algo así, algo por el estilo quise armar. A ver, son cinco nomás, ¿ah? ¿Eh? A
Vamos.
ver. ¿Andy Murray o Novak Djokovic?
Novak Djokovic.
¿Arcilla o cancha dura?
Arcilla.
¿Ir a ver la final de un Grand Slam o ir a ver la final de un mundial de fútbol?
Qué duro. Ir a ver uf, una final de Grand Slam.
Bolivia en la final, ojo, eso está claro.
Ah, no, imagínate, eso es. Voy de cabeza, obviamente. Primero, con que estemos en un mundial, ahí ya voy.
De locos. Bueno, esa respuesta sí era dura. A mí también. Yo elegiría el Mundial de Fútbol, ¿eh? Definitivamente, pero.
Me hizo dudar, durísimo. Pues me gusta ver fútbol. No juego bien, no me gusta tanto jugarlo, pero sí verlo, viejo.
Esta ya te la pregunté, pero igual, o sea, torneo favorito, destino favorito para jugar, o un torneo que sea tu sueño, que digas, este tengo que jugarlo algún día.
Roland Garros.
Roland Garros. Y la última, si no hubieras sido tenista profesional, ¿a qué te hubieras dedicado? ¿Qué crees que hubiera sido?
Duro, ¿ah? ¿Eh? Capaz, bueno, si no hubiera conocido el tenis, de repente no me hubiera metido para nada en el deporte, ¿no? No sé. Pero me gusta la psicología por ahí, la psicología, la nutrición o algo
Si
así.
te veo como psicólogo,
¿Me
¿sí?
ves?
Psicólogo
Tengo chances
deportivo.
todavía.
Claro. ¿Por qué no? Nunca es tarde para nada.
Claro.
Pero bueno, Ale, nada, ya nos quedan creo que 3 minutos. Quiero agradecerte de nuevo por tu tiempo, en verdad. Esta es mi primera entrevista. Le he pasado, en verdad, muy chévere. Podríamos quedarnos hablando horas de horas, como siempre lo hacemos, pero bueno,
Claro.
el Instagram tiene una regla de 1 hora, así que caballeros.
Hacemos una hora
Y
más,
le metemos 1 hora más a full ahí. Ya por privado.
claro.
Pero como te dije, bueno, esta página y el podcast que he creado es para tratar de generar más interés en la gente que juegue tenis y tratar de poner mi granito de arena, por así decirlo, ¿no? En masificar y difundir el tenis en el Perú. En verdad que yo siento que está dejado de lado. Bueno, ha mejorado, está mejorando, de hecho. Siento que sí está mejorando este año y el año pasado, pero nada, ese es mi objetivo. Ojalá pueda ayudar en algo a eso, ¿no?
Seguro que sí, ¿no? Más bien felicidades y gracias por la invitación. Pucha, si he dado un poquito, como dices, el granito de arena, yo feliz porque tengo un cariño muy grande por Perú y sabes que tengo amigos tremendos como
Sí,
ustedes
claro.
en este país y le pasó increíble en muchos viajes en Perú, así que espero que crezca mucho tu canal, tu proyecto
Gracias.
y que realmente puedan ayudar a muchísimos chicos y guiarlos a no solo a los chicos, a los papás, que sea también un apoyo para los entrenadores y que sirva de algo de motivación para toda la gente, ¿no?
Gracias, viejo. Gracias. Sí, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Nada, y cuando pase esta cuarentena, espero ahí por fin ir a visitarte con André y con Matías ahí a La Paz.
Ojalá,
Ojalá.
espero. Ya son
Pronto.
cuántos años que te vengo diciendo que vengas.
Hace 4 años te vengo diciendo en marzo voy, no, nunca
Sí.
aparece. Dale, ya estamos conversando, loco. Cuídense por casa. Salúdame a toda tu familia. Un abrazo grande.
Dale, dale, Quique, un abrazo a toda la
Gracias, viejo,
familia
por tu
igual.
tiempo.
Saludos a todos. Gracias.
Cuídate. Chao.
Un abrazo.